なる。Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buena madrugada, llegamos, una nueva cita del misterio está ya lista, tenemos hasta las 4 para estar juntos, las 3 en las Islas Canarias, en este espacio en blanco que ahora se abre ante los enigmas de nuestra historia y de nuestro mundo, algo que aquí nos interesa mucho. Y lo hacemos en directo cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizarlo. Rosa Rodríguez en la producción y locución, Natalia Sotillos en la realización, en la parte técnica Rubén de Felipe, que ha regresado, no sé si de vacaciones o de viaje, Elena Trapero y Miguel Blanco, que os habla. Para todos nosotros un placer estar aquí disfrutando de la radio, de la madrugada de la radio en vuestra casa, en Radio Nacional. Y estamos en Radio Nacional de celebración. Ha subido el EGM, nosotros hemos subido por segunda vez, no nos lo creemos, un milagro tremendo y una cantidad que no sabemos ni siquiera cuantificar. Gracias a todos. Pero el misterio continúa, solamente nos escucháis en Cantabria, un 34,5%, en Castilla-La Mancha, un 12,6%, en Cataluña un 6,5%, y donde decíamos que no nos escuchaban, en Canarias, un 46%. El resto de España no nos escucha nadie. Misterios del EGM. Pero de cualquier forma, gracias. Si os preguntaron, hemos subido tremenda cantidad y es la segunda vez consecutiva, así que gracias. Y queremos que contactes con nosotros, hay premios esperando como casi siempre. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y en Facebook, nuestro muro, nuestra página de Facebook y en Twitter, buscáis en Blanco Radio y ahí estamos con los saludos para todos, miles y miles de personas que se han unido a esta aventura. Y con los saludos para algunos amigos que han venido a vernos desde Cantabria, desde el País Vasco, hoy nuestro viaje plantea temas de interés, ahí va un avance.
Esta noche nos vamos a la búsqueda del oro de América y tras él, de los mitos que se forjaron en su búsqueda. Aventureros, conquistadores, naves, piratas, todos se lanzaron a la búsqueda y captura de tan brillante metal. Es una epopeya llena de aventuras e intrigas que esta noche os queremos desvelar. Será nuestro primer tema. Habrá más. La historia de un pintor famoso que se vio sorprendido por una visita del más allá. Una historia apasionante llena de contactos extraterrestres. El viaje está listo. Volvemos a partir a la búsqueda de leyendas y del oro de América. Disfrútalo.
con esta música nos disponemos a saludar a nuestros dos invitados que están en el estudio ya, bueno, habituales. Miguel del Rey Vicente, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Muy bien, encantado.
Bien, contentos de que estéis aquí, un placer que estéis de nuevo. Y saludar a Carlos Canales, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Yo no sé cómo sois capaces de escribir tanto y tan rápido.
Pues eso, como te decimos muchas veces, muchas horas, muchos días y...
¿Todos los días?
Todos los días. Y los dos, somos dos, entonces es más fácil.
Y nos complementamos bien.
Sí, además libros que llegan a... Estábamos hablando de personajes que uno no se puede imaginar que puedan leer este tipo de... Bueno, en vuestro caso, cosas de historia, si no...
Sí, hombre, bueno...
Es estadística también.
Le llega a todo el mundo. Otra cosa es que lo lean.
Esperemos que sí, ¿no?
Bueno.
Vale. Y decíamos que no os escuchaba más que en cuatro partes de España y sin embargo habéis anunciado que estabais en el programa y en el Face y...
Sí, no, sí, en una hora y pico había un alcance de 1.700 personas.
Sí, eran de Canarias, Castilla-La Mancha
y Cataluña. El resto no sabemos.
Ah, el resto
vale,
no sabemos.
Vale, vale. Ya me... El Oro de América es el último libro que han publicado estos dos señores. ¿Por qué el Oro de América? Hay mucho misterio ahí en ese en esa aventura.
Es una de las leyendas, porque se ha convertido en una leyenda asociada a España a lo largo de los últimos 500 años. Y sobre todo es una leyenda no solamente evocadora, porque significa riqueza, poder, sino algo más. En torno a la leyenda del oro se crearon otras subleyendas, son como los spin-off de las series de televisión. Es decir, son pequeñas variantes que van saliendo de una leyenda principal. Y la verdad es que la fuerza de atraer la imaginación que tiene todavía todo lo que rodea el oro de América, la minería, la explotación, la búsqueda de las ciudades perdidas, o los galeones, las flotas, los piratas, atrae tanto la imaginación de todo el mundo que sigue siendo algo muy vigente. Sí. Y muy desconocido, curiosamente.
Claro, luego también queríamos romper un poco las historias que cuenta Hollywood, por eso abrimos así el libro, ¿no? Todas esas mentiras, todas esas cosas que dejan mal a España, se quedan ellos bien. Todas esas historias anglosajonas que a ellos les interesan mucho y que es curioso también que en España gusten más que la realidad, ¿no? La realidad no es esa.
Sí, ese es el gran problema. El gran problema es que nosotros hicimos una especie de tanteo, a veces lo hacemos, son sondeos que tú preparas, mira, para eso se utiliza mucho las redes sociales, metes pequeños ganchos a ver cómo reacciona la gente, incluso sabiendo que son, en líneas generales, personas que ya nos conocen. Y te das cuenta de la desviación tan increíble que ha habido sobre la realidad. Por ejemplo, si tú hicieras una encuesta mañana mismo en el centro, por ejemplo, de Madrid, y empezaras a preguntar qué fue del oro de América, te aseguro que el 99% diría que se perdió por toda Europa o que nos lo quitaron los piratas. Ambas cosas son falsas.
Vale, no adelantemos todavía, ¿vale? Luego se me enfadan los oyentes. Habíamos pactado de decirlo al final y lo habéis soltado al principio.
No, nada, hemos vale. Sigo empezando.
Vale, qué poco defensores somos de nuestras historias.
Eso es.
Españolas, ¿verdad? La importancia que hemos tenido. Claro. Y parece que nos avergonzamos de todo ello, ¿verdad?
A ver, nosotros comentábamos una vez en uno de los libros nuestros, creo, en Las Reglas del Viento, que se mire como se mire, se ponga como se ponga, se diga como se diga, hagamos lo que hagamos, los españoles como colectividad, o sea, lo puedes llamar como quieras, colectividad, nación, grupo, como te dé la gana, somos uno de los cuatro o cinco más importantes de la historia de la humanidad. De la humanidad. De hecho, nuestro idioma, el castellano, el principal, el oficial en España, es el segundo más hablado del mundo. Bueno, pues ya solo por eso era...
El para segundo, que... ¿no es el chino?
El chino es el más hablado. Es que el problema del inglés es que el español tiene más hablantes maternos que el inglés.
Yeah.
Otra cosa es que el inglés tenga más difusión como y más estructura difundida, dado que el español se concentra básicamente en los continentes.
Uh-huh.
Pero bueno, independientemente de eso, quiero decir que solamente eso sería ya para que nos lo hiciéramos mirar. Es decir, vamos a ver, si tú has llegado a eso...
Nos lo hiciéramos mirar.
Hombre, es que es un problema.
Sí, es que es un problema, es un complejo. Es un complejo, sí,
es un complejo
sí,
infinito.
Es un complejo infinito. Sí, sí.
¿Y quiénes son los otros cuatro o tres más importantes? ¿Has dicho España?
Claro. No, digo, en el conjunto general puedes decir, pues podría ser, por ejemplo, el Reino Unido, Inglaterra, y luego por otros conceptos pueden serlo países como, por ejemplo, Francia o Italia, o a pequeña escala, cambió la historia de la humanidad Portugal, pero luego dices por población podría ser China, o continuidad histórica, o por trascendencia a dos continentes, Rusia. No sé, quiere decir que sería un pequeño pelotón, pero dentro de ese pequeño pelotón estamos por narices. Es evidente, es decir, que España y Portugal, por decir para las naciones actuales, la forma actual, cambiaron el mundo entre el siglo XV y XVI, y lo cambiaron entero. Realmente, por ejemplo, el esfuerzo que hemos hecho nosotros mismos, los españoles, para olvidar todo lo que hemos hecho, es que es notable, es decir, es que han hecho aposta.
Sí, el caso del oro es un ejemplo muy claro de eso que está diciendo Carlos, ¿no? De ese complejo tan bestial.
Pues vamos a intentar quitarnos complejos con todos esos oyentes que nos escuchan en montones de provincias y de comunidades de España.
Y en América.
y en América, y en 111 países, que yo alucino, ni siquiera los conozco, no los escuchan en algunos de ellos. 2:16, 1:16 en las Islas Canarias, es porque estamos en Radio Nacional, que llegamos a todos los sitios. Ese es el espacio en blanco, 900-137-137 en nuestro teléfono. Nos vamos a tratar de aclarar algunas mentiras que nos han contado.
En 1493 regresó a la península la expedición capitaneada por Cristóbal Colón, que anunció el descubrimiento de nuevas islas hacia las Indias. La expansión española en ese nuevo mundo fue rápida. A finales del siglo XVI, transcurridos apenas 100 años, las florecientes ciudades de México, Lima y Potosí, a la sombra de ricas minas de metales preciosos, tenían más habitantes que las más grandes de Europa. Desde 1561 y hasta 1748, para llevar suministros a los colonos y luego llenar las bodegas de plata, oro y ricas mercancías de regreso a España, cruzaron los mares dos flotas anuales. Eran barcos del rey, llenos de riquezas de la corona y de particulares, por lo que su pérdida era una cuestión de Estado. Lo cierto es que, pese a su número, durante 2.5 siglos no se perdieron demasiados. Conozcamos parte de su historia y cómo comienza esta leyenda del oro de América.
Pues vamos a ver cómo comienza todo este asunto. Como habías dicho, Carlos, Colón, españoles y portugueses expanden el mundo, no descubriendo, pero dando a conocer otro continente, y aparece que habían estado otros allí, ¿no? ¿Cómo se organiza luego toda esta historia para llegar hasta allí? Decíamos que dos flotas al año iban y venían. ¿Cómo se organiza?
Claro, una de las cuestiones rápidas es que España, cuando alcanza, no Costa Firme, sino cuando llega a lo que es el continente, sino simplemente en las islas, pues descubren que hay oro, es decir, que hay riquezas. Hemos utilizado el término como genérico, pero obviamente nos referimos también a la plata y a un montón de riquezas que podían ir desde zafiros y esmeraldas hasta, en general, elementos de riqueza material que tenían un enorme valor en la sociedad europea de la época y en las sociedades de todo el mundo de la época, del mundo conocido. Lo que España se da cuenta rápidamente es que tiene dos ventajas. Primero, tiene el monopolio de la inteligencia, que esto siempre se olvida.
¿Y eso?
Solo nosotros llegábamos allí. Es que esto es otra leyenda, o sea, cuando los primeros barcos europeos de naciones que no son España o Portugal empiezan a llegar a América, ha pasado ya más de medio siglo. Más de medio siglo.
Qué bonito eso de monopolio de la inteligencia.
Claro, era la inteligencia náutica, el conocimiento de los mapas, de los vientos, es decir, de las zonas de navegación, de las costas. Es decir, la capacidad de construir naves capaces de llegar. Esto era como mandarlo a planetas lejanos. Era irte al otro lado del mundo con una nave que tenía que transportar. Eso no estaba al alcance de cualquiera. Eso exigía pilotos, tripulaciones experimentadas y valor. Entonces, todo eso formaba lo que hoy llamaríamos un cuerpo de conocimiento que se recogía principalmente en una organización que la Corona de España crea el efecto, que es la Casa de Contratación.
¿La Casa de Contratación?
La Casa de Contratación es... La Casa de Contratación sería como la NASA de la época, en cierto modo, es decir, donde se planificaba y se preparaba no solamente el comercio con América, que entonces todas las naciones de Europa eran monopolísticas, no solo nosotros, todo el mundo cuando comerciaba intentaba crear un monopolio protegido, de una manera, de los competidores. Es verdad, porque alguien podía decir, bueno, pero los primeros, es decir, ¿cómo se conoce eso en Europa? Bueno, pues se empieza a conocer por una casualidad. Y es que uno de los barcos en los cuales, bueno, España establece, una vez que llega a Costa Firme y ya cuando estaban las islas, un sistema de impuestos que se llamaba el Quinto Real, por el cual una quinta parte de las riquezas que se descubrían, localizaban o se conseguían en América eran propiedad de la corona y tenían que ser revertidas a la misma.
Tenían que volver a España.
Exacto. Entonces, ese quinto real...
Una quinta parte.
Uno de los barcos que manda parte del tesoro que Cortés ha cogido en Tenochtitlán es capturado por corsarios franceses cerca del Cabo San Vicente. Porque ahí empezamos ya con lo que luego son leyendas. Es decir, España estaba en guerra con Francia, es la guerra que acaba con la batalla de Pavía y con la captura del rey francés. En esa guerra, un corsario francés, patrocinado por un armador normando, captura un barco. Ese barco descubren ahí lo que llevaba y se quedan pasmados. Entonces, los franceses son los que transmiten a Europa, de hecho, el armador del barco corsario le entrega todo lo que ha capturado al rey Francisco para que vea lo que los españoles están trayendo del otro lado de los océanos. El problema es que nadie en Europa era capaz de llegar allí. O sea, no llegaban. Entonces, claro, por eso, tardaron mucho tiempo en llegar.
Por eso esperaban a los barcos para capturarlos con los corsarios. De todas formas, como bien ha dicho Carlos, es un barco de momento. Exacto. Para entonces ya han ido y venido más barcos, ¿no? Lo que está buscando España desde el primer momento es fortuna. O sea, es que eso hay que decirlo claro. O sea, España, cuando va a América, lo que busca es fortuna. Busca fortuna, busca una ruta para encontrar especias, busca ganar dinero. Pero está buscándolo España como está buscándolo Europa entera. Una vez que están allí, es cuando se organiza de cierta forma, como ha explicado perfectamente Carlos, se organiza de cierta forma para que esa fortuna revierta al mismo tiempo en España y revierta en América, para poder seguir encontrando más fortuna. Esa es la realidad del viaje.
¿Se crea la flota de las Indias o es mucho más tarde todo eso?
Se hace relativamente pronto, lo que pasa que no tiene la dimensión que tiene luego, porque claro, para tú traer riquezas de manera masiva, primero tienes que tenerlas y descubrirlas.
Para todo más o menos.
Es un proceso lento que empieza con... sería algo así como descubrimiento, ¿sí?, contacto, control y luego explotación. Es decir, primero para sacar plata de México, primero tienes que descubrir que hay plata en México. Eso lo descubres una vez que te haces con el control político de la zona. Es decir, cuando Cortés destruye el estado azteca y se empieza a extender hacia las zonas limítrofes, acaban descubriendo que hay grandes minas de plata. Bueno, pues esas minas de plata hay que ponerlas en explotación. Eso exige, por de pronto, tres elementos fundamentales. Control del territorio, es decir, una población española y una protección suficientemente seria que impida que eso caiga en manos de otras personas. Naturales del lugar o terceros. Segundo, una organización. La explotación industrial, porque era así de claro.
Industrial, exacto.
De las minas, no solamente las de plata de México. Imagínate luego cuando se descubren las de oro en lo que hoy es Bolivia o Perú. Es decir, llega al extremo de que eso exige una puesta en marcha de un montón de gente que tiene que estar trabajando para que todo aquello genere el máximo volumen de riqueza posible. Y todo esto está organizado por una estructura que la corona hace muy bien, gracias a lo cual tenemos unos datos de una sofisticación enorme, y es que España, la que a veces acusa de que es un país de funcionarios, eso también tiene sus ventajas, y es que tenemos el sistema más documentado del mundo de lo que se sacó. Es que se sabe el oro que sacó de América al gramo, ¿sí?, al gramo, literalmente.
Claro, precisamente porque, como ha dicho Carlos al principio, porque se había que hacer el quinto real. Luego la forma estupenda de hacerlo era mandar allí un funcionario para que levantase acta de todo lo
entonces,
que había.
Claro, ¿no? Había escribanos, notarios, claro, administradores, entonces, que se encargaban de organizarlo todo.
Primero se encuentra oro, pero al no ser unas cantidades suficientes como para poner todo esto en marcha, se empieza a buscar plata. Y una vez que se llega a México, se ve que hay grandes cantidades de plata y que al mandarlas para la península en barco, pues está, como también ha dicho Carlos antes, el problema de que pueda haber corsarios. Para que esos corsarios no ataquen a ninguno de los barcos, se unen en una flota, en un convoy, y como igual que en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera Guerra Mundial, se unían en un convoy para que no les atacasen los submarinos. Es lo mismo, es el mismo. Yeah. Ese caso está copiado precisamente de...
Lo que ocurre es que durante un tiempo muy notable, cuando digo un tiempo muy notable, para que los oyentes hagan una idea, los primeros asaltos corsarios. Básicamente, fijaos que estoy distinguiendo entre piratas y corsarios, prácticamente era lo mismo.
¿La diferencia es?
Técnicamente la diferencia es que el corsario ataca naciones en guerra de tu país. En la práctica, como la mitad en analfabetos no distinguen las banderas, atacaban todo lo que se movía, claro. Pero el pirata en teoría ataca cualquier nave. O sea, es un tío que actúa por puro interés económico, nada más. Pero creo que antes de que empiecen a operar en América, a que consigan llegar al territorio americano, pasa prácticamente medio siglo. Prácticamente. Entonces, durante ese medio siglo, España tiene el monopolio completo de la riqueza americana. Es cierto que los corsarios y los piratas atacaban a las naves que venían a América, o lo intentaban, pero lo hacían normalmente en el triángulo Canarias-San Vicente-Azores, o sea, en Europa, no en América. O sea, que nadie piense todavía en piratas del Caribe, no había piratas del Caribe.
Y sobre todo a las que iban sueltas, las que quedaban descoladas del grupo, nunca al grupo. O sea,
al grupo era imposible.
Nunca un grupo que iba perfectamente reforzado por dos naves, por dos galeones que estaban muy bien armados. Nunca al grupo, siempre a una nave suelta que...
Exacto. Y de hecho, los primeros ataques graves contra el comercio en América empiezan muy a finales ya del siglo XVI. O sea, cuando España va ya 80 años. Entonces viene la primera de las cuestiones clásicas. Es, bueno, entonces, ¿el oro ese para qué servía? que es primera leyenda negra, para entregamos, número uno. España perdió todo su oro porque se lo quedaban los banqueros genoveses o la gente en Flandes. Falso. ¿No es cierto? Es decir, España utilizó ese oro, básicamente, y es cierto, para financiar sus guerras externas, como hacían todos los países de la época. Pues que hay un pequeño detalle que al español medio, que en esto es bastante tonto, se lo suele olvidar. Y es que sus antepasados quedaron libres de guerra en su territorio durante más de 150 años. 150 años. No hubo guerra en España. Las guerras españolas las libraba fuera, porque podía, porque tenía el dinero, y tenía el dinero para hacer que el reñidero, como se llamaba en geopolítica, fuera Flandes o Italia, pero nunca aquí. España combatía a los turcos, combatía a los herejes, combatía a los franceses, combatía a todo el mundo, pero hacía fuera. Es verdad que había depredaciones, pues claro, obviamente había ataques corsarios, pero era mínimo comparado con lo que era el sufrimiento que tenía el resto de Europa. Pues bueno, eso era gracias en parte a que el oro de América se empleaba ahí. Segundo ejemplo, que es la segunda leyenda general.
Si es que hasta 1700, como dice Exacto. Carlos, hasta 1700 no se combate en España. No se combate en la península, se combate fuera. O sea, Alemania, Francia están arrasadas, mientras España está relativamente bien. Otra cosa es cómo se trabajase en España la agricultura, la ganadería, el comercio.
Es cierto, y eso ahí la leyenda negra sí tiene algo de razón, que en España se desatendió mucho la vida interior, en la industria, el comercio, gracias a que había una riqueza notable. Pero eso deriva más de problemas que vienen de la Reconquista, como el concepto del hidalgo que no trabaja, Exacto. y de temas vinculados a un tema ideológico más que al hecho del oro en sí mismo. El oro en sí mismo a España le vino bien, obviamente. Le permitió estar a la cabeza del mundo durante un siglo y medio, a pesar de que no teníamos una estructura interna que hubiera tenido que soportar eso. Por cierto, y aunque es un tema que no tiene que ver, está muy relacionado. La crisis española no deriva tanto de ni siquiera de sus defectos, sino de un hecho tan evidente y tan tonto como que la emigración a América, aunque pequeña, fue notable. O sea, América fue bastante gente. Es verdad que no fue al nivel que luego fueron en el siglo XIX de toda Europa, pero fue bastante gente, lo suficiente para que España no solo no aumentara la población durante el siglo y medio que fue la dueña, por decirlo de una manera, del mundo, sino que encima disminuyó un poco. Consecuencia, España se enfrentaba a naciones como Francia que le doblaban el número de habitantes. Le doblaban, literalmente. Entonces, y aún así, se sostuvo razonablemente bien hasta la Guerra de Sucesión, incluso más. Consecuencia, es decir, no lo hacíamos tan mal, de hecho lo hacíamos muy bien. Es decir, fueron factores de otro tipo los que perjudicaron o consiguieron convertir todo esto en un problema. Y además, y un tema para también tratar, la riqueza que se extraía, como hemos comentado, solo una parte venía a España, el resto se invertía allí, en América. O sea, el periodo colonial español, con todas sus sombras, con todas sus cosas malas, es el periodo de más prosperidad y tranquilidad de la historia americana, probablemente.
Sí, en la península hay dos problemas básicos. Está el problema de población, como decía Carlos, y el problema del monopolio. El problema del monopolio hace que todo lo que venga de América se quede en su gran mayoría en Sevilla, en Cádiz, en Andalucía, porque son esos mismos comerciantes los que mantienen el monopolio con los comerciantes de los puertos de Nueva España, que a su vez también tienen un monopolio, ¿no? Entonces, repercute relativamente en el resto de la península. Y luego el problema de la población. El problema de la población, durante tres siglos, España lo arrastra.
Es angustioso ese problema. O sea, probablemente España, si hubiera tenido un solo millón de habitantes más, hubiera colapsado Francia en la década final del siglo XVI. O sea, casi con seguridad. España no podía, como Felipe II nunca pensó conquistar Francia, lo que quería romperlo, convertirlo en Suiza. O sea, romperlo, es decir, convertirlo en microestados que no fueran enemigos. Y estuvo a punto realmente de conseguirlo. El caso inglés es complejo porque el caso inglés se mezcla con el tema de Flandes, que es donde nacen los grandes enemigos españoles que saben que España cuenta con la América y que son las naciones que se van a convertir en rivales nuestros, pero en el siglo XVII, no en el XVI.
Es que
tarda mucho en hacerlo.
Dos y media, una y media en las Islas Canarias, lo que saben estos tíos de historia.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Con Miguel del Rey esta noche y Carlos Canales hablando de una parte de nuestra historia desconocida, el oro de América. 900-137-137, por si queréis preguntar, antes de pasar a la segunda parte, ¿quién fue o cuál fue el primer barco que trajo oro a España? ¿Se sabe? ¿Tenemos datos?
Los datos se conocen, lo que pasa es que oro como tal...
¿O riquezas
Desde el primer momento empezaron a traer. Otra cosa
Colón
es que
ya
no...
Colón ya traía.
Sí, lo
Colón,
que pasa es que no había Colón la cantidad que ellos creían. No, pensaban que podían encontrar más y se dieron cuenta que realmente las islas del Caribe no había.
No, ellos buscan oro una vez que llegan a las islas del Caribe, buscan oro, no encuentran oro en la cantidad suficiente e intentan buscar otras cosas. Es lo que te hemos dicho antes. Buscan especias, buscan tal, ven que eso no funciona bien y siguen, continúan. A tierra firme para seguir buscando lo mismo. Es que en el fondo la historia es esa. La historia es seguir en tierra firme hasta que encontremos oro, plata, especias
y riquezas.
Y lo que pasa es que hay dos elementos que distorsionan todo y que se convierte en un mito a nivel mundial, no solamente en España, que es en la conquista del estado azteca en México y la llegada a Perú. Es decir, la eliminación del estado incaico. Eso cambia todo, porque es la descubrimiento que existen estados organizados y que esos estados organizados cuentan con enormes cantidades de riquezas y un mundo muy diferente de lo que eran las islas del Caribe. ¿Cuál es el problema? Que todos los encomenderos, los conquistadores, los exploradores piensan que puede haber algo igual más allá. Entonces, el resto del siglo XVI español es la búsqueda de un más allá, es decir, de un nuevo imperio azteca, un nuevo imperio inca. Ir más lejos a ver si de verdad existe. Es la búsqueda de Cíbola, las ciudades perdidas, el mito del Dorado.
Seguramente hablaremos ahora de ello.
Pero porque cada vez que se llega, desde el primer momento que se llega a tierra firme, cada vez que se intenta encontrar esas riquezas en un punto determinado, los habitantes de ese punto determinado dicen, no, aquí no están las riquezas, están un poquito más allá. Váyase usted allí lejos, que ya verá cómo allí sí que hay riquezas, pero más que nada para que le dejen en paz.
Para quitárselo de encima.
Claro, para quitárselo de encima, no es otra la razón. Ellos ven que no hay riquezas, pues será verdad, vamos allí donde dicen ellos.
Vale, déjame que demos un pasito más en esta historia que queremos contar esta noche. Esa introducción nos va a servir.
Sigamos la pista de ese oro de América, ese que forjó leyendas como la del Dorado y muchas otras. Tras la conquista de Quito, Ecuador, que se suponía más rica que Cuzco, pero no lo era, el cordobés Sebastián de Belalcázar tuvo noticia de una tierra más al norte llamada Cundinamarca. En ella los reyes eran cubiertos con oro en polvo a su muerte para ofrendarlo a los dioses, naciendo allí la actual leyenda de El Dorado. Desnudaban al heredero y lo untaban con una liga pegajosa y lo rociaban con oro en polvo, de manera que iba todo cubierto de este metal. Metíanlo en la balsa, en la cual iba de pie, y a su alrededor depositaban un gran montón de oro y esmeraldas para que ofreciese a su dios. Eso escribía muchos años después el cronista Juan Rodríguez Fraile sobre el mito que corrió febril entre los conquistadores españoles. En la mayoría de los casos, los conquistadores eran aventureros que habían costeado su viaje con la venta de sus bienes en España. Viajaban al nuevo continente con la única ambición de hacerse ricos. El propio Cristóbal Colón, el primero de esta horda de buscadores de oro, menciona en su diario de a bordo 139 veces la palabra oro y tan solo cita a Dios 51 veces. Es parte de la aventura del oro en América. Conozcamos algo más con ayuda de nuestros invitados.
No sabía yo que para gran parte de los marineros que iban para allá tenían que pagarse el viaje, vendían lo que tenían aquí para poder embarcarse.
Y tenían que estar autorizados. De hecho, por ejemplo, Cervantes intenta ir a América, que se le dio un cargo para poder trabajar allí. Tenías que pedir autorización, pero es verdad que lo que habéis dicho en la introducción está muy bien hecho en el comentario. La gente empeñaba cualquier cosa, todo para conseguir fortuna.
Claro, y solamente eran españoles, no podían ir extranjeros.
Eso es.
¿Ah, sí?
Sí, no pueden ir extranjeros, tenían que ser españoles.
Los que había eran lo que se llamaban naturalizados, gente que vivía en España y que tenía relación. Si no, o sea, que era, en la práctica eran súbditos de la corona de Castilla. Si no, no hubieran podido ir a América, por lo menos en las fases iniciales. Hay un dato importantísimo. Entre la gente que buscaba reinos perdidos o tesoros inmensos, había gente de gran fortuna, en otros eran pobres. O sea, por ejemplo, Hernando de Soto era uno de los tíos más ricos del mundo. Es decir, era un tipo con una fortuna enorme que él invierte en su propia aventura. Es decir, él es el que equipa toda la aventura y se rodea de gente competente para poder intentar buscar, pues bueno, legendarias ciudades o reinos perdidos más allá del lugar conocido por parte de los exploradores europeos. A Coronado le pasa algo muy parecido, o incluso el último de los grandes conquistadores, el que abre el camino a Nuevo México. Es decir, todos ellos invierten su fortuna, es decir, piensan que la única manera de lograr tener éxito es gastar el dinero que tienen, eran, claro, en algunos casos gente con notables recursos, ¿eh?
Principalmente porque, como dice Carlos, una vez que llegaban a una zona que ellos consideraban interesante y que la habían conquistado, esa misma zona el rey se la daba a ellos para que la explotaran. Con lo cual, si tú llegas a un sitio en el que es absolutamente rico, tiene unas minas sensacionales de plata y oro, no te importa meter parte de tu fortuna en hacer esa expedición, puesto que luego vas a recuperar una gran cantidad de ellos, salvo el quinto que le sigues teniendo que mandando al rey, ¿no?
Esto también es importante porque, igual que tú mandabas el quinto al rey, el resto del dinero quedaba en América, con lo cual eso se invertía ahí. Claro, es decir, México tenía universidades en una época en que en Europa, muchas zonas de Europa no las tenían. Es decir, se construyeron hospitales, carreteras, viaductos, puentes, acueductos, puertos. Es decir, todo este material, carreteras, todo lo que era necesario para poder enviar el oro a América era infraestructura que los encomenderos no solamente se dedicaban a poner a los indios a acabar en minas, también construían...
Que también lo hacían, por supuesto.
Era un sistema de explotación comercial global, pero eso significaba también la aportación de enormes elementos de carácter material al lugar en el que estaban. Es decir, construir ciudades, construir catedrales, iglesias, universidades, puertos, minas, escuelas. Sí. Entonces, todo esto convierte a América...
Ciudades además, que no existían así en la península, en muchos casos.
Sí, sí, lo que habéis dicho al principio es cierto. Potosí era a finales del 16 la ciudad más grande del mundo.
Del mundo. Más que París, más que
Roma, más que Londres, que era mayor.
Sí, tenía más habitantes. Sí. Y de hecho, como bien ha dicho Carlos también, a la hora de la explotación, desde el momento que se quita la esclavitud, los que están en las minas, que el trabajo es un trabajo durísimo, el trabajo que hacen en esas minas, no son esclavos. Pero claro, son los más pobres. Luego, tampoco les pagan demasiado. Luego el trabajo sigue siendo un trabajo esclavo sin que ellos sean esclavos. O sea, pero eso pasa ahora también, y eso pasaba en Europa entera en el siglo XV, ¿no? En el siglo XVI, y en el XVII, y en el XVIII, y en el XIX...
Y en parte del XX.
Claro, y en el XX. Sí. O sea, Inglaterra, cuando Inglaterra explota sus minas y cuando empieza toda la revolución industrial, son esclavos.
No, pero es que tiene gracia, es decir, por ejemplo, cuando tú lees que un inglés te esté diciendo que hacías con las minas en Potosí, viendo lo que hacían ellos,
que hacían ellos
con
las minas
de Sudáfrica,
hombre, por ejemplo, y con las minas en Inglaterra.
Exacto, con las minas en Inglaterra, sin más lejos.
Ahora nos vais a contar lo que decían las minas de Potosí. 2:40, 1:40 en las Islas Canarias.
Entra en contacto con nosotros. 900-137-137. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
Decíamos en esa introducción que llegaban a un lugar, lo que acabas de contar hace un momentito, y no había riquezas, y vete más lejos, en Cundinamarca.
Eso es.
La leyenda del Dorado. ¿Es cierto que existía el Dorado, que existían esos lugares, Cibola y Quibira, el Andacollo?
Esos lugares no existían.
Se buscaban.
Había una leyenda que contaban los indígenas.
Claro.
Y que inducía...
Pero eso hizo que hubo gente que invirtiese fortuna, riesgo y aventura de centenares de personas intentando encontrarlas. Pero claro, luego eso tuvo un efecto indirecto que nadie pensaba. Es decir, cuando Coronado busca las siete ciudades de Cíbola, no las encuentra. Sí, pero descubre que hay en el Colorado, llega a las praderas del interior de Estados Unidos, y todo eso va aumentando la frontera, el conocimiento del mundo. Es decir, vas cargando de conocimiento y de nueva realidad un mundo desconocido. Entonces, luego tienes un efecto indirecto, obviamente, bueno, está claro, es decir, vas avanzando, vas descubriendo cosas nuevas gracias a que tú buscas algo que curiosamente nunca encuentras.
Claro, Aguirre está en el Amazonas, se busca en Argentina, se buscan en infinidad de sitios, y se busca eso, se buscan ciudades que tienen tejados de oro, ciudades que, igual que pasa con el Dorado, como habéis dicho bien en el mito, hay riquezas de cualquier tipo, las calles están empedradas de esmeraldas, todo eso es falso, evidentemente, ¿no? Y todo eso lo van diciendo los indios para que estos señores que vienen aquí a tocarnos las narices se vayan a otra parte, o sea, eso es evidente.
Pero lo que sí es cierto es que se encuentra, por ejemplo, plata en las minas de
Sicilia, ¿no? Claro, no, no. España descubre las riquezas tal y como buscaba, y los, claro, y lo explota de una manera integral, además de una manera integral y dura, porque lo que interesa para cualquier, no solo para los encomenderos o la gente que obtenía por concesión riqueza, sino también para los propios gobernadores, es decir, el ser capaces de enviar en el Quinto Real un volumen más grande que el competidor de al lado, eso te elevaba tu posición social, tu capacidad de gestión, y demostrabas que era un tío más competente.
Sí, no, el problema es que los mineros de Salzburgo, de las minas de plata de Salzburgo, no vivían mejor que los mineros de las minas de Potosí. Y también es verdad que el problema de Potosí, que es el problema de la mita, el problema de una pseudoesclavitud, eso no lo inventaron los españoles, eso lo inventaron los incas.
Ya. Vale, en Potosí que había plata.
En Potosí había plata.
Se llamaba la mina Cerro.
Sí, se llama Cerro Rico.
El Cerro Rico se conserva.
Potosí. En algún sitio he leído que increíble la cantidad de pisos que tiene, y que a unos 70 metros de altura, dice, nos encontramos con el tío, la representación del demonio, una deidad horrenda a la que le hacen ofrendas para sacar.
Pero eso sigue existiendo ahora. Pero pasa lo mismo, o sea, los mineros que hay ahora mismo en Potosí no son gente rica, son gente pobre, gente que lo pasa muy mal, y gente a la que le explotan igual que explotaban antes.
Y es la mina más importante de plata que hay en el mundo, una de ellas.
Sí, una de ellas.
Es una de ellas, sí.
Ya. ¿El oro dónde lo encuentran los españoles? Quizá en Perú, con el Imperio Inca, o donde hay más cantidad de oro que...
El oro lo encuentran en los mismos sitios que son actualmente los grandes productores de oro del mundo. En Latinoamérica tiene entre los 10 exportadores más grandes del mundo de oro, pues probablemente están 7, 8. Es decir, el oro sigue siendo un material... Un mineral que se encuentra en América bastante bien. Es verdad que hay explotaciones en otros sitios, desde Rusia, hay muchos, pero es cierto que en los mismos países que tenían esas riquezas las tienen ahora mismo. Es decir, lo curioso y lo interesante es que el volumen que España es capaz de sacar en 300 años equivale aproximadamente a lo que se saca hoy en 5 años. Es decir, es muy poco. Realmente, a ver, hay que colocar todo en su contexto. Es cierto, España saca un montón de riqueza en el tiempo que está allí. Un montón de riqueza proporcionalmente adecuado a la forma de explotación de la época y a la época en la que estamos hablando.
Y a lo que se está sacando en otros países.
En otros sitios,
En relación a lo que se está sacando en Europa.
En relación a España gana claramente. Es decir, aporta la mayor parte del oro del mundo durante un tiempo, vino de América, del oro y de la plata. Y de muchas más riquezas. Otro elemento de confusión, fíjate qué cosa más curiosa. Tú preguntas ahora mismo, en Ámsterdam, pasándolo por Ámsterdam, dices... ¿Vosotros por qué creéis que vuestros antepasados atacaban a los galeones de Indias? No lo hacían, pero bueno, ya veremos qué. Pero es decir, ¿por qué atacaban a los galeones de Indias en el Caribe? Dice, bueno, porque queríamos recuperar el oro que los españoles robaban a los indios. Vale, eso es la frase clásica. ¿A que no sabéis por qué? Es que es curiosísimo. El primer motivo de intervención naval holandesa, organizada y patrocinada por las Provincias Unidas en América, busca principalmente sal. Minas de sal. Necesitaban sal desesperadamente. Cierto tipo de salinas en lo que es costa de Venezuela, enfrente de Aruba y Curazao, se convierten en elementos principales del objetivo holandés. Porque lo que tú llamas, lo que nosotros llamamos riqueza ahora, no quiere decir que la riqueza era muy variada. Es decir, la riqueza eran los esclavos, la riqueza era el azúcar, la riqueza eran las especias si venías de Oriente. La riqueza eran cosas muy variadas, porque la riqueza básicamente era la escasez. Lo que tú necesitas. Es concepto económico elemental. Entonces, fíjate, curioso que uno de los objetivos esenciales al principio de los holandeses en América fuera buscar sal. Es decir, porque era lo que necesitaba en ese momento. Por supuesto, también querían oro y plata. Pero si tú tenías eso, perfecto. Y luego, el segundo problema, que esto sí que es importante, es que la intervención europea para todo esto que hemos contado, empezar a sacarle partido, pasa por la intervención de los estados. Es decir, aquí nosotros hablamos rara vez de piratas. Los que tienen éxito son flotas organizadas en naciones enemigas de España. Nunca un pirata. Es gente seria. Cuando digo gente seria es que la flota de Indias es capturada una sola vez. Una sola vez. Pero esa sola vez es capturada por una flota holandesa del Estado. No por piratas. Es una batalla naval de envergadura.
Claro, es que no son piratas. Es que los holandeses no son piratas. Son corsarios del Estado. Porque tampoco ellos tienen una flota organizada que no sea una flota de corsarios. O sea, es que es así. O sea, Holanda no tiene una flota de piratas. Holanda tiene una flota normal y corriente. Lo que pasa es que es una flota comercial armada.
Armada, efectivamente.
Déjame que hagamos una pausita y recordemos algo que viene ahora al programa.
Esta noche, en Espacio en Blanco.
Me siento ya en una duna un poco altita. Y me doy cuenta de que delante mío hay una se me está descubriendo una nave, veo una ventana y unas columnas, y apareció esta ventana con estos dos seres detrás de los cristales.
No os perdáis esa historia que nos va a contar un artista famoso de nuestro país. El negocio del azogue, ¿qué es esto del negocio del azogue? ¿Qué pasaba
para
ese mejor mundo que estáis ya
era sencillo
retratando?
Para conseguir más plata, le vamos a contarlo de una forma sencilla, para que la explotación de la plata sea más eficiente y se puedan conseguir más productos, se dan cuenta en España, se da cuenta un metalúrgico que está dedicado a ello, que ha estado también trabajando en Europa, que si se mezcla con mercurio, con azogue, se puede conseguir unas cantidades mejores, ¿no?, que con la fundición normal. Entonces, no hay mercurio suficiente en América. Tienen que mandarlo desde las minas de Almadén, desde la península. ¿Qué se hace con esto? Pues una flota que lleva el azogue para el mercurio, para poder explotarlo en las minas de Potosí. Al mismo tiempo, cuando ese mercurio llega allí, los barcos se vuelven a rellenar de la plata que se va consiguiendo para volverlo a traer aquí. O sea, esa ruta del azogue.
Hay que recordar que España, según va cambiando, según va extendiéndose por América y va explotando zonas nuevas, va estableciendo puntos principales de embarque o contacto. Es decir, no todos los puertos se utilizaban para el embarque de riquezas masivas a España. Es decir, por ejemplo, el puerto principal del Atlántico mexicano era Veracruz. Pero si seguías hacia abajo, ocurría lo mismo luego en Cartagena de Indias o en Portobelo. Entonces tenías una serie de puertos que cada uno estaba conectado con redes de comunicación terrestres que llevaban desde los puntos en que se extraía el mineral hasta el lugar de costa donde se embarcaban. ¿Por qué? Porque el tener puntos concretos tenía dos ventajas. Primero, podías fortificar un lugar y de esa manera no extendías el riesgo de que capturaran el oro demasiado, y te permitía acumular los barcos, como decía Miguel al principio, en un convoy que protegido los traía hasta Cádiz o Sevilla. Entonces, de esa manera simplificabas todo el sistema.
Y luego además mantenía el monopolio. Tenemos siempre que pensar que había un monopolio. Eso hay que mantenerlo durante todo el tiempo que está España en América.
Mm. ¿Se sabe más o menos cuántas toneladas de oro se trajeron y de plata a nuestro país?
Damos datos al gramo en el libro.
Está perfectamente cuantificado.
¿Me das algún dato?
Sí, en el propio libro, hombre, de memoria, pero al final del libro te lo digo, te decimos,
está perfectamente
con toda exactitud.
Como está también, como hablábamos de lo de las minas de Almadén, igual que se está tratando de mal a los mineros en Potosí, se está tratando igual de mal a los mineros en Almadén. O sea, no hay una diferencia, ¿no? En Almadén hay forzados que están trabajando en las minas, en Potosí hay gente igual que está trabajando forzada. O sea, ese trato es similar en toda España y en todo el mundo. O sea, es que ese es el...
Mira, si a alguien le interesa como curiosidad, es decir, los datos son... Nosotros cogimos los de Hamilton, hay varios estudios bastante buenos. Eran tan meticulosos los escribanos, funcionarios y administradores de las que trabajaban para la Casa de Contratación y para los virreinatos, para los virreyes, que se sabe que España sacó exactamente, en los siglos XVI y XVII, 16.900 toneladas de plata y 181 toneladas de oro. O lo que es lo mismo, exactamente redondeando, 16.886.815 con 303 gramos de plata. Sí, 16 millones, sí. Y 181.333.180 gramos de oro. O sea,
oficialmente.
Preciso, de manera oficial.
De manera oficial. Luego, evidentemente, había contrabando. De manera oficial. Esos son los datos que hay.
Y eso solamente era un quinto de la riqueza.
Claro, pero teniendo en cuenta que en el año 2014 México produjo 110,4 toneladas de oro, solamente el 2014, significa que en realidad España, si lo juntan con todo lo que produce Latinoamérica, pues básicamente el tremendo expolio del oro americano equivale a la producción actual de un año en América.
Y te has quedado tan tranquilo.
Claro, es que esa es la realidad.
Vale. Es la realidad.
Déjame que demos un saltito más ahora a la búsqueda de tesoros.
Vayamos ahora a la búsqueda de tesoros hundidos. Los mares del mundo parece que están plagados de ellos. El de San José es un ejemplo. La leyenda del galeón San José se alimenta desde hace décadas por el tesoro que llevaba en sus entrañas. Casi 200 toneladas de oro, plata y esmeraldas es el saldo que se recuerda periódicamente sin una certeza científica, pero que se ha llegado a traducir en miles de millones de dólares. 10 años de vida y 307 de leyenda acompañan al mítico galeón español San José. Su historia es la de uno de los naufragios más importantes del mundo, cargado de tesoros americanos, drama humano y político, y lleno de fantasía. Ocurrió en mitad de la guerra de sucesión de la corona española que ostentaba Felipe V. Y fue hundido por culpa de esa batalla de poder europea. Según el registro realizado en Portobelo, Panamá, antes de partir a Cartagena, la flota que comandaba el galeón zarpó con un tesoro de 5.623.396 pesos. El navío bajó a la oscuridad del mar la tarde del viernes 8 de junio de 1708. Conozcamos algo más de este tesoro y de algunos otros.
¿Os quedáis un ratito después de las tres para sacar conclusiones?
Sí, sin ningún problema.
Vale. No sé si hablamos de este galeón, el San José. ¿Hay muchos? ¿O se sabe cuántos barcos se han hundido?
Sí, más o menos están bastante... Bueno, en el mundo entero, se calcula que hay unos 3 millones de barcos hundidos.
¿3 millones de barcos?
Sí.
Pero no españoles.
Pero no españoles, digo el mundo entero. Para que se dé una idea, solamente las costas de América del Norte, es decir, a través del paso de Bahamas, desde la zona que iba de la ruta de México, que pasaba entre Cuba y Florida, solo se sabe que en la zona que iría desde las costas de Cuba y Puerto Rico, desde las Grandes Antillas, hasta la costa norte de América del Norte, hay aproximadamente 65.000 barcos hundidos de la época desde la colonización española hasta el siglo XIX. 65.000. Entonces, esa burrada de barcos, se supone que en total es posible que el valor de todo lo que habría hundido, por ejemplo, en un radio que podíamos hacer un triángulo desde las Azores, Canarias, España, sería de unos 25.000 millones de euros.
¿De euros?
Sí, si lo tuvieras, pudieras valorar lo que hay ahí hundido en plata, oro y metales preciosos. 25.000 millones.
¿Y por qué se hundían? ¿Nos daban caña a los piratas?
Muy raro. Normalmente prácticamente...
Es un poco la idea que tenemos, ¿no?
No, la idea es que los piratas apoderaban de ingentes cantidades. Como hemos dicho, las pocas veces que tuvieron éxitos notables, que básicamente solamente es una vez, era una flota de Estado, era una flota armada de corsarios de la República de las Provincias Unidas, holandeses en guerra con España, no piratas de tres al cuarto. En general, por causas de corsarios, piratas y ataques extranjeros de flotas organizadas, solo se perdió uno de cada 100 barcos.
Uno de cada 100.
Por piratas puros y duros, puede no llegar ni al 0,1. O sea, nada, prácticamente nada, ridículo.
No, la mayoría era por problemas meteorológicos.
Pero los naufragios supusieron desastres de consideración.
Claro.
Desastres de consideración, es decir, el mar es peligroso hoy, imagínate en el siglo XVI lo que eso significaba en el XVII. Yeah. Entonces, en general, el caso es tan grave que incluso en la España del siglo XVII hubo estudios y trabajos, en el libro citamos cosas interesantísimos para intentar recuperar riquezas hundidas, porque se sabía muchas veces dónde estaban y era interesante intentar sacar.
Sí, sobre todo en la zona de la península, en la barra de Sanlúcar, todo esto ahí era donde más naufragios había y donde, como bien dice Carlos, era donde más sencillo se podían utilizar esos métodos que se estaban en ese momento empezando a inventar para recoger esos.
Sí, la zona que rodea Cádiz hay unos 1.500 barcos, claro, de esta época hundidos aproximadamente.
1.500.
Sí, más o menos.
¿Y dónde sale la idea entonces de que nos robaron? Nos robaron. Desapareció tanto oro que venía de América.
Sale del cine. De lo que nos ha regañado antes por haber
claro, ahora es como quería decirlo, ¿no?
Claro, sí, cine, por haber adelantado.
Eso es cuando Errol Flynn asaltaba galeones en solo.
Claro. Esas son las ideas de Hollywood y las ideas anglosajonas de que los españoles son todos muy torpes y los anglosajones son todos muy listos. Y el cine eso lo ha vendido siempre, porque los piratas de Errol Flynn y Douglas Fairbanks han vendido desde los años 30, y eso era muy fácil.
Bonito, quedaba muy bien eso, atacar galeones ahí en mares lejanos, bueno, en realidad, claro, pues no tanto. No tanto.
Cosa que no estamos viendo que no era, España nah, no era
no no tan... es que no era así es sí, que no era así lo que pasa es que realmente las flotas su misión principal era llevar el oro hasta la península. Decimos hasta la península y lo decimos aposta, o sea, Nueva España es España en el siglo XVII y la península sigue siendo España en el siglo XVII. Luego es llevarlo desde una provincia, Nueva España, a la península, donde está la metrópoli. La principal obligación de los capitanes de la flota era llevar el oro, no combatir contra los que se encontraban por el camino. Yeah. Entonces, eso en muchas ocasiones lo que ha dado idea es de que los españoles eran unos cobardes que escapaban. No escapaban, ellos se llevaban el oro, si es que les daba igual.
Realmente es verdad que a partir del siglo XVII, o sea, cuando España llevaba ya más de 150 años en América, al final de la Guerra de los 30 años, es cierto que entonces ya el establecimiento de pequeñas potencias europeas en la cadena de las islas de Barlovento, es decir, desde Uruguay y Curazao hasta Puerto Rico, pues ahí lo dice todo, es decir, ingleses, franceses, holandeses, hasta suecos y daneses son capaces de coger pequeñas islitas. Pero vamos a ver, pues que hay una prueba evidente, salvo Jamaica, que tampoco es la isla más grande del Caribe, no cogieron nada. O sea, si es que lo que era el núcleo de lo que los ingleses llamaban el Spanish Main sigue siendo español todavía hoy. Es decir, el continente, lo que era Costa Firme, salvo el pequeña incrustación de Belice, siguen hablando español. Es decir,
Y Brasil,
que un mundo aparte. El mundo portugués era tan distinto. En el caso inglés, desde el punto de vista estratégico, no necesitaban tampoco gran cosa, porque desde el exterior podían controlar más o menos el movimiento. Pero los piratas, lo que podían coger, los piratas puros y duros, incluso los corsarios, eran naves de cabotaje, pequeñas naves comerciales, porque el tráfico era bastante intenso, pero era muy difícil que consiguieran un galeón cargado de oro. Eso es una cosa muy compleja.
Es que ni en el caso de Drake, sí, que es el corsario más famoso, el número uno.
Con Morgan.
Con Morgan. De los cuatro combates que mantiene Drake con España, pierde dos y gana otros dos. Lo que pasa es que han sido mucho más famosos los dos que ha ganado que los dos que ha perdido o los tres que ha perdido, ¿no?
En 10 segundos, cuando íbamos para allá, ¿qué llevamos? Aparte de Azogue.
Cosas de España.
Todo el material de manufactura europeo, todo, ropas, material textil,
comida, vino,
armas, pesos. Comida, exacto. Todo lo que iba hacia Europa era un comercio triangular, que también se hacía con África, por el tema de los esclavos y el azúcar y la pimienta.
Aprendiendo esta noche, por lo menos yo, algunas partes de la historia que desconocíamos, y sobre todo descubriendo que los españoles no eran tan malos como nos han contado.
No, sobre todo una gente eficaz, básicamente.
Una pausa para las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias y regresamos. Tenemos todavía mucho que contaros. El teléfono abierto 900-137-137, está muy tranquilito porque estáis atentos al programa seguro. Y después, entre otros argumentos, no os perdáis la historia de un pintor, un artista catalán que estuvo cerca, muy cerca, de seres extraños, quizá de otros mundos. Nos lo va a contar en primera persona, ya veréis qué interesante. Estáis en el espacio en blanco, una subidón del EGM increíble, pero solamente nos escucháis en cuatro sitios. Luego os decimos dónde. Enseguida volvemos.
Espacio en blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
Son las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Tras la noticia regresamos, el mundo del misterio vuelve otra vez aquí a Radio Nacional. Después llegará la historia de ese pintor que anduvo muy cerca de los seres extraterrestres y mucho más. El teléfono sigue abierto por si queréis intervenir. 900-137-137, llamada gratuita. Y además Blanco Radio en el Twitter y en el Face. Nos están poniendo a parir algunos oyentes latinoamericanos, porque dice que no solamente los españoles esquilmamos todo aquello, sino que se sigue haciendo en la actualidad. Españoles, supongo que chinos, todo tipo de gente les está dejando sin las materias primas. Bueno, y que vosotros...
Bueno, será porque se las venden, porque...
Claro, es una opción.
Acabamos de decirte, es decir, que actualmente América Latina saca en oro, en solamente un año, lo que sacó España en 300, pues son los mismos.
Claro, o sea, nosotros nos limitamos a decir lo que ha ocurrido, de
vale.
Verdad.
Vamos con tesoros. Decías que había multitud de barcos, hablábamos del San José. ¿Qué pasó con el San José?
Que San José es que se ha puesto de moda porque recientemente ha habido de nuevo una polémica sobre él, aunque es un tema que se arrastra desde hace tiempo. Bueno, primero, como resumen para los oyentes que no lo conozcan, el San José era un buque que durante la Guerra de Sucesión de España, en 1708, hizo explosión tras un combate contra dos buques ingleses en lo que hoy son aguas territoriales del Estado de Colombia, colombianas. Fue localizado por...
¿Venía cargado con oro o venía cargado
sí,
con...?
Sí, sí, llevaba sí, monedas, venía ya acuñadas, es decir, ya era moneda acuñada, sí. Es decir, millones de monedas acuñadas, o sea, tiene un valor enorme la carga de San José. El caso es que el San José más o menos sospechaba dónde estaba, pero una empresa norteamericana consiguió la localización exacta y, bueno, pues se planteó un problema, obviamente, sobre la propiedad. Uh-huh. La normativa colombiana, que es del año 2013, la más reciente, desarrolla una serie de artículos de la Constitución en el sentido que determina la propiedad del Estado de Colombia de los bienes que se encuentran en sus aguas territoriales. Eso, en principio, chocaría, en el caso de San José, con la normativa española que sostiene la teoría de la bandera de Estado, es decir, que la bandera de abanderamiento del barco da derecho a la propiedad independientemente de donde se encuentre. Ese es el criterio general que se aplica en todo el mundo a los barcos de guerra. Esto es un tema interesante porque San José, como tal, podía ser considerado de una manera u otra. Esto es un tema importante. Y luego, finalmente, está el concepto que tenía la empresa descubridora de que, bueno, de que no se deja tratar, al fin y al cabo, de algo que solamente ellos han descubierto y que solamente ellos pueden sacar. Cuidado, las empresas americanas cazatesoros distinguen claramente si el pecio está en aguas territoriales de un estado, así está en aguas internacionales. Para ellos no es lo mismo, es que objetivamente no es lo mismo.
Si está en aguas internacionales lo pueden sacar sin problema.
En España o... sigue sosteniendo que la bandera del barco es propiedad. Bueno, en cualquier caso...
En aguas territoriales también, lo que pasa es
sí,
que, como dice Carlos, la empresa lo que intenta es convencer al Estado de que ese barco es suyo por estar en aguas territoriales.
Claro.
Entonces, ahí hay veces que el Estado español dice que bien, que se lo queden, porque no va a ir ellos nunca, que es el caso de San José, nunca va a ir ellos a sacar el dinero, a sacar las monedas, a sacar el tesoro que haya, y hay en otros casos que no, ¿no?
Hay una cosa interesante de este pleito y es que en el caso del San José, la empresa norteamericana que reclamaba la propiedad tuvo un litigio y el litigio en tribunales de Estados Unidos se resolvió a favor del Estado de Colombia, es decir, consideraba que el San José era propiedad del Estado colombiano. España intervino mucho más tarde en el pleito, de hecho ha intervenido prácticamente hasta ahora, porque claro, hay un pequeño problema en el caso colombiano, es que las naves españolas... Bueno, puedes decir que son españolas, bueno, y también colombianas, dado que Colombia es un estado sucesor nuestro también. Entonces, es decir, en el siglo XVIII eran parte del mismo lugar, con lo cual tampoco yo no me sería lo suficientemente seguro como para decir que un barco español naufragado en Argentina, por ejemplo, o en México, no es mexicano o argentino también. Es decir, es difícil. Lo que pasa que también hay elementos de matiz, por ejemplo, que sería el caso de la famosa fragata Mercedes, la
pero
de Odyssey,
eso era en aguas estadounidenses.
La Odyssey fue en aguas españolas.
Digo, el caso de antes, que son aguas estadounidenses también.
Claro.
Ahí es
más dice nuestra señora Tacha, por ejemplo, sí.
Claro.
Pero el caso, por ejemplo, de Mercedes, que a veces cuando se oye, es que era oro saqueado en América, pero vamos a ver, pero si lo que llevara era caudales del Río de la Plata, y era una nave militar española, una fragata, es decir, con bandera igual que la de ahora, si es 1804.
Claro.
Entonces es que hay cada caso es un mundo, y cada caso hay que tratarlo pretende por separado.
Vale.
Pero en generales, como resumen final, digamos que sigue sin estar resuelto bien por la legislación internacional el problema de los pecios, y sobre todo... Sigue sin estar resuelto también qué se hace con lo que se encuentra allí una vez que se encuentra, porque hay legislaciones que permiten, por ejemplo, la colombiana permite que el 50% se lo pueda quedar la empresa descubridora y una parte incluso, y además es una parte razonable de lo que se encuentra, imagínate, ¿para qué quieres, yo qué sé, millones de monedas de la época de Felipe V? Pues bueno, pues no, pues una parte la puedes fundir, tampoco pasa nada, conservas unas cuantas y ya está, tampoco hay que exagerar. O sea, tampoco se puede ser en esto más papistas que el Papa, es decir, hay que tener también un elemento racional.
Y decías antes que había muchos barcos hundidos y comentábamos en micrófono cerrado mientras estaban las noticias que muchos de ellos se recuperaron.
Sí.
Antiguamente. En su momento, sí.
España, como todos los países europeos, pero especialmente España por la razón de que le afectaba muy directamente, invirtió mucho tiempo y dinero e ingenio en buscar sistemas desde campanas, bien submarinos, cosas muy primitivas, pero muy bien realizadas en algunos casos, para intentar sacar tesoros hundidos.
El caso de Rande también,
sí,
el
claro.
caso de los galeones de Rande.
Es un caso que quiere tocar. ¿Qué ocurre con esos galeones de Rande?
Pues los galeones de Rande vienen de América, entran en la ría de Vigo, ahí está, hay un combate con ingleses y holandeses y una parte de los galeones se hunde, ¿no? Ese tesoro no se recupera y empiezan las leyendas sobre ese tesoro, ¿no? Leyendas que aparecen incluso 20.000 leguas de viaje submarino,
claro,
que es lo que busca es lo que busca el capitán Nemo.
El capitán Nemo
con el Nautilus
entra
está
en
la bahía de Rande. Está buscando el oro de los galeones de Rande, ¿no? Entonces, esos mismos métodos que hablaba Carlos, se utilizaron para intentar buscar ese tesoro en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el siglo XIX.
Y una parte de lo que estaba en, próximo a la costa o en zonas de no una profundidad no excesiva, se consiguió sacar.
Claro.
Es decir, España recuperó bastante, bastante oro del que se perdía por naufragios, bueno, por seguir cerca de la costa, había sistemas para intentarlo. Es verdad que hasta el siglo XIX, cuando se consigue finalmente las escafandras de buzo autónomas, es decir, conectadas con barcos y los sistemas de presión, que eso ocurre ya en la década de los 30 del siglo XIX, no se logra de una manera tan eficaz, pero es cierto que desde ese momento ya empieza a haber una cierta explotación de búsqueda de tesoros. ¿Por qué? Porque se conocían más o menos los lugares de naufragio. Es decir, lo que pasa es que las empresas norteamericanas que lo han ido haciendo más modernamente son verdaderos investigadores en la casa.
El mayor problema es que buena parte de los galeones que se hunden por las tormentas, cargados de tesoros, luego hay otra tormenta que mueve los pecios.
Pero
luego
está inventariado dónde
claro,
se ha hundido.
Está inventariado en su momento, pero luego hay otra tormenta.
Hay movimientos.
Una semana después, 10 días después, que mueve ese pecio.
Ya.
Luego hay que empezar a buscarlo otra vez.
Vale, nos queda muy poquito tiempo y todavía tengo muchas preguntas. Hay muchos oyentes que están preguntándonos cosas. Luego a ver si os puedo os paso alguna. El tesoro más famoso que esté todavía perdido.
Nuestra Señora Atocha, de los encontrados, es el más famoso hasta ahora.
Y de los no encontrados, el de Rande.
El de Rande. Sería fantástico, pero además se supone si el de Rande está, porque sigue el debate sobre si se desembarcó parte o no.
No se desembarcó parte.
Una parte se desbloqueó, pero si la totalidad o no, está poco claro. Pero si, de encontrarle, sería impresionante el de Rande.
Sí.
Por lo que llevaba. Era una flota de indias, literal.
Sí.
Hundida ahí.
Nos preguntan, Álvaro, desde Boros, en Toledo, la opinión de la carrera del navío Glorioso y su capitán don Pedro Mesía de la Cerda y los Ríos. No sé si tenéis.
Ya, pero Glorioso
pero tiene que ver
es un caso que no tiene nada que ver.
No tiene que ver con América. Es un caso.
El Glorioso es un combate.
Notable combate.
El Glorioso es un combate muy notable contra buques ingleses, pero no tiene que ver con la carrera de Indias.
Vale. Tratemos de sacar conclusiones entonces. De lo que nos han contado los americanos, no nos hundieron tantos, tampoco hemos sacado tanto oro.
Hemos sacado oro.
Se sacó lo máximo que se podía hacer en la época.
Hemos sacado oro y plata, claro, lo máximo y todo lo posible que se pudiese hacer en la época. Ni más ni menos que hubiese hecho cualquier otra potencia como era España en su momento. Ni más ni menos. Como se hacía en Europa y como se hacía en cualquier parte.
Nosotros lo que insistimos es, primero, que ese oro no se desperdició como la gente cree. O sea, no se tiró a la basura.
Y que no se esquilmó como África.
No se esquilmó como África, efectivamente.
En África no se creó nada. Allí, al mismo tiempo que se sacaba oro y plata, se creaba ciudades, se creaban
carreteras, puertos, universidades.
Eso es real. Lo diga quien lo diga y le siente mal a quien le siente mal.
¿Y ese oro todavía existe? ¿Ese oro que se trajo de América? ¿Está en algún sitio?
Sí, el oro es como, iba a decir en broma, como la materia. Nunca desaparece. Se transforma, pero sí, claro que está. Y está en los resultados de las construcciones, lo que los españoles y los restos europeos hicimos con él, por supuesto. O sea, es cierto, es decir, vamos a ver, la conquista...
¿En América te refieres? Pero...
En América y aquí, la conquista y colonización de América convirtió en Europa en el continente dominante del mundo. Esa es la realidad de la vida. Pues claro, por supuesto, eso es cierto, eso es verdad. Y dice, bueno, ¿y los europeos se aprovecharon de eso? Pues claramente, es decir, los europeos hemos aprovechado de eso. Por eso, es decir, si tú coges las 50 primeras naciones del mundo, pues las europeas importantes occidentales están todas. Es decir, eso es evidente. O sea, eso es una realidad notable. Sin embargo, lo que también es verdad es que una enorme cantidad de las cuestiones que se cuentan, pues, que las cosas que se dicen acerca del oro americano, están basados en temas de política o de interés propagandístico que nace en los siglos XVII y XVIII y que han arraigado en el XIX y XX.
¿Por eso parte de quién?
De los enemigos de la corona española de la época.
Claro, es un problema político. O sea, de la misma forma que hay una leyenda negra en contra de Felipe II, hay una leyenda negra en contra de todo lo que hace España, cuando a Estados Unidos le interesa que eso funcione así para quedarse con Cuba, para quedarse con Puerto Rico, para quedarse con Filipinas. O sea, todas esas leyendas negras funcionan así.
Vale, habéis aclarado eso, pero no me habéis dicho físicamente dónde está.
Físicamente...
¿Está en el Banco de España ese oro que trajeron de América?
No, el Banco de España tiene las reservas monetarias de oro del Estado español.
Pero están
en una cámara acorazada que está debajo de Cibeles, pues era interesante.
Pero lingotes de Felipe
pero
V.
Pero de la época de Felipe V ya
eso se gastó.
Eso se gastó, efectivamente, eso no está.
Con esta música casi tenemos que terminar. Daros las gracias y sobre todo sacar la conclusión de que los españoles no, que deberíamos de estar más orgullosos.
Sí, no somos tan malos como parece.
No somos tan malos ni somos tan torpes, sinceramente.
Claro, exactamente.
Aunque se pierda el fútbol y no ganen...
Bueno, pero tampoco, bueno, tampoco nos sea tan mal, ¿no?
Se ganó Turquía, se ganó Turquía, ¿no?
No, pero hay que decir, hombre... pero ahora mismo, para más ser optimistas, España es el país ahora mismo que tiene más copas de Europa de fútbol.
Vale, ya gracias, está, don Miguel.
Optimismo.
Gracias a ti siempre, Miguel.
Forma de contacto, ¿y cuál va a ser vuestro próximo trabajo?
Nosotros tenemos un Facebook que es Trazos de la Historia.
Trazos de la Historia.
Trazos de la Historia, MIC. Y bueno, pues ahí se puede contactar.
Bueno,
lo
MIC es Miguel y Carlos.
Miguel y Carlos.
Sí.
Está muy esotérico.
Miguel y Carlos.
Y luego, pues trabajos, seguimos. Nosotros seguimos trabajando y tenemos ya los proyectos del 17 y todo.
Del 18, prácticamente.
Y del 18, prácticamente.
Sí. Y me preguntan a algún oyente, casi para despedir, ya para despediros, ¿de dónde sacáis toda la información? ¿Bibliografía?
No, y
hay de todo. Consultados.
Hay, por supuesto, bibliografía, investigación, pero por otra parte está ahí también lo que más o menos sabemos. Estamos bastante orientados en lo que buscamos. No hacemos las cosas tampoco de una manera tan alegre.
Y 25 años de trabajar juntos, o 30, o sea, que es todo.
Vale, y estamos, perdón, ¿estáis buscando otro sponsor? O patrocinadores para hacer proyectos por ahí, ¿no?
Sí, todos. Tenemos un proyecto por ahí que no vendría mal un buen patrocinador.
Vale,
sí.
Pues ahí lanzamos la idea. Gracias, Carlos. Te he dicho, es un placer estar con vosotros.
Gracias.
Gracias a ti.
Nos vemos prontito. 13 y 18, 2 y 18, las Islas Canarias, 900-137-137. Hay más espacio en blanco.
El misterio te espera de 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.
Muchas de las noches del verano son mágicas, pero estas que os vamos a contar especialmente son más mágicas. Nos vamos a Aragón, donde está esperando un viejo compañero, Ángel Gari. Buenas noches, Ángel.
Hola, buenas noches.
Antropólogo, ¿verdad? De pro.
Bueno, soy doctor en historia y luego he hecho también bastantes trabajos de antropología, sí.
Casi nada. En Aragón vives, no vaya tierra. Estuve hace poco por ahí, por los pintanos y unos lugares, que me quedé alucinado lo que había por ahí.
Pues mira, si vuelves, si nos avisas, te podemos enseñar muchas piedras sagradas que están por aquí, por el sur de la provincia. Y te podemos acompañar también para visitar el Museo de Creencias y Religiosidad Popular del Pirineo Central.
Como me gustará. Vale, lo apunto. Ahora estamos para... También me gustaría ir a esto que vamos a anunciar hoy. La semana que viene ya comienzan las noches mágicas, ¿no? Sí. Cuéntame, ¿quién va a estar y dónde es?
Mira, esto se hace en el Instituto de Estudios Alto Aragoneses. A las 10 de la noche se hace al aire libre. Eso está en el centro de la ciudad, al lado del parque.
Sí, pero dime, ¿qué ciudad?
En Huesca, Huesca ciudad. Y entonces llevamos ya 18 años, es una tradición de verano muy concurrida, es una de las del ciclo de conferencias más concurrido. Y en este año se inicia el día 4 con una conferencia de Susana Villacampa, que nos va a hablar sobre creencias y leyendas en el castillo de Montaragón y su entorno. El castillo de Montaragón era defensivo, pero también fue sede de una orden religiosa y de un abadiado muy importante, y está muy rodeado de leyendas desde la Edad Media hasta principios del siglo XX.
Uh-huh. 4 de julio, sí.
Sí, el día 5 viene Agustín Ubieto, que nos va a hablar de caminos peregrinos por Aragón, porque ha hecho el trabajo más amplio que se ha llevado a cabo sobre los caminos de Santiago en Aragón. Uh-huh. Va a salir pronto a luz y es un trabajo ingente, tanto de historia como de tradición oral.
Sí.
Y nos va a aportar esas informaciones. El día 6, José Ángel Sánchez Ibáñez nos hablará del soldado que se enfrentó al mal, que era un aventurero, Jerónimo Pasamonte, uh-huh, que aparece también en el Quijote, y este vivió a finales del siglo XVI y principios del XVII, y ha hecho un trabajo muy amplio sobre él, y está preparando otro, y bueno, nos hablará de este personaje y su relación con la bruja, los demonios, los espíritus. Y la clausura la llevará a cabo María Jesús Zamora,
¿sí?,
Calvo, que nos hablará del diablo en el siglo XVII y del saber del demonio, tomando como fuente el libro de Gaspar Navarro, que se titula Tribunal de Superstición Ladina y fue editado a principios del siglo XVII. Estos son los temas que se van a tratar y es entrada libre. Y
déjame que ponga un poquito de música, déjame un segundito solo. A partir del día 4 de julio, 4, 5, 6 y 7, dando paso a los Sanfermines, en Huesca, al aire libre, noches mágicas. ¿A partir de qué hora me decías, Ángel?
De las 10 de la noche.
10 de la noche. ¿Entrada libre?
Entrada libre totalmente y ya digo, es uno de los momentos que hay un mayor número de asistentes a las actividades de conferencias del verano.
Qué bien. Qué bien. ¿Tienes alguna página web donde se puedan informar más nuestros oyentes?
Instituto de Estudios Alto Aragoneses, que pueden buscarlo allí.
Sí.
En la página web iea.es, pues ahí lo pueden encontrar.
Perfecto, Ángel, gracias.
A vosotros.
Te emplazo para que me llevéis a ver esos sitios y sentir esas piedras sagradas de vuestra zona, que son increíbles. Ahí está, esas jornadas mágicas, esas noches mágicas, historia con mayúscula, con todos estos personajes en Huesca, entrada libre del 4 al 7 de julio. Fuerte abrazo, te veo prontito.
Bueno, gracias.
Adiós, hasta pronto.
Hola, soy Rajir Shrestha. Estamos aquí en Kathmandu, en Pasupatinath, donde hay crematorio. Desde aquí, un saludo para los oyentes del programa Espacio en Blanco.
Dos y veinticinco en las Islas Canarias. Nosotros también hemos subido, pero según el EGM solamente nos escucháis en Cantabria, curioso, Castilla-La Mancha, Cataluña y Canarias. Donde antes no nos escuchaban en Canarias, ahora nos escuchan. El resto de España no escucháis nadie. 900-137-137, darnos un toquecito y decirnos si estáis ahí. Y ahora, antes de presentaros otros temas que tenemos por ahí pendientes, de vez en cuando nos gusta que nos contéis aventuras en primera persona. Escuchad lo que nos cuenta ahora nuestro siguiente invitado. Ya veréis, tiene que ver con ese mundo de los extraterrestres que tanto os gusta.
Esta noche queremos contaros la historia de un hombre que tuvo un contacto con supuestos seres de otros mundos. Robert Gimós es un reputado artista catalán que expone en las mejores galerías del mundo. Pero un día tuvo una experiencia extraña. Así se contaba en un diario nacional. Robert Gimós ha tenido un encuentro inesperado. Estaba en Brasil, en Fortaleza. Salió hacia la playa, se sentó en unas dunas y se puso a dibujar. Levantó la mirada y lo que vio delante suyo fue una gran nave espacial que emitía luces. El relato de este encuentro iniciático, como le llama, es apasionante. Incluye la visión de dos personas detrás de una ventana del aparato que le observan, cuyas características describe con bastante precisión. Como pintor y escultor, está fascinado por la textura del cuerpo de los visitantes, los reflejos de la nave, el vaho de color azul que empañaba los cristales de la cámara amarilla, la forma del artilugio. Incluso aún tiene el recuerdo de esos seres que le miraban con unos ojos muy grandes. El protagonista de esta experiencia visita esta noche nuestro programa y queremos conocer su historia.
Thank you.
Hasta Barcelona nos vamos a saludar a nuestro protagonista de esta historia que queremos contaros, Robert Gimós. Buenas noches, Robert, ¿cómo estás?
Buenas noches, muy bien. ¿Vosotros?
Contentos de estar contigo y deseando que nos cuentes esa historia. Te hemos presentado, ya había una introducción que no sé si has podido escuchar, que hablaba, bueno, de la importancia que tienes como pintor y como escultor. Llevas muchos años haciéndolo, expones en las galerías más importantes del mundo y de repente algo pasa en tu vida que te la trastoca un poco, ¿no?
Bueno, sí, no trastoca, pero bueno, he visto estos seres que es algo nuevo en el mundo del arte.
Vale, no eran antes cosas. ¿Tú creías en estos temas antes? ¿Te preocupaba por lo que se pasó?
No, a mí me viene a partir de un tema ecológico, pero no me había interesado nunca el tema de extraterrestres ni de ovnis.
Ya. Cuéntame cómo comienza la historia. ¿Estabas en Salvador
en Fortaleza? En Fortaleza, en Brasil. Y, a ver, yo tengo esta escultura que está en el agua, en el puerto de Barcelona, y después primero se presentó en Sitges, estuvo como 3 años en la playa de Sitges, después se ha quedado en el puerto de Barcelona, y esta escultura creo que es lo que yo, cuando la hice, pensaba en que podría servirnos para que, como reclamo, para que esta gente, estos seres astrales, que nos ayudasen a limpiar los mares, las manchas de plástico que tenemos en el Atlántico y en el Pacífico, que es como España y Francia juntos, esto dicen, y que si no es con la ayuda de estos seres, nosotros nunca lo podremos limpiar. Entonces,
¿ese era un poco el objetivo de esa escultura que tienes ahí?
Esta escultura era este el objetivo.
Vale.
Y a partir de aquí lo que pasa es que esto es yo lo decía en un pan global, y estos pues se me han presentado a mí, lo cual me encanta. Vale. porque los puedo dibujar, pintar y sé cómo son.
Vale, cuéntame cómo entraste en contacto con ellos. ¿Cuál fue la primera vez que te encuentras con esa nave en Fortaleza?
La primera vez fue en Fortaleza, cerca de la casa de mi excuñada. Salí con un bloc y un lápiz a hacer apuntes del natural y me siento ya en una duna un poco altita, y me doy cuenta de que delante mío hay una, se me está descubriendo una nave. Veo una ventana y unas columnas, y poco a poco se va esta boirina, estas nubes se van apartando y se va dejando ver.
Déjame que te haga preguntitas. ¿Era de día?
Era de día, a las 4 de la tarde.
4 de la tarde. ¿Y la nave esa estaba en una duna, en la tierra, posada en la tierra?
Sí, estaba en tierra, o sea, no estaba posada, supongo que estaba en el aire, se puede mantener en el aire así, sin pies, no recuerdo haberle visto pies, ni, ¿entiendes? Era una, estaba posada, pero en el aire. Y poco a poco pues se fue abriendo esta boira, y apareció esta ventana con estos dos seres detrás de los cristales.
Vale, dime, espera, déjame despacito porque la historia tiene miga. ¿Cómo era de grande lo que viste, la nave, la esfera?
Yo pienso, la comparo pues con una, no sé, una entre 40 y 50 metros, pongamos, de diámetro. Y este observatorio, pues, estas columnas, entre columnas, pues serían 3 metros o cosas así, y hay unas ventanas, pues, grandecitas, rectangulares, lo cual a mí es lo que más me extrañaba, y después me he dado cuenta de que esto eran las ventanas de un observatorio. Veía una nave circular con ventanas rectangulares, no me cuadraba, ¿no? Pero después me doy cuenta de que esto es la parte de abajo del observatorio, que este observatorio, por lo que veis, por el estanco y por la precisión que tenía la construcción, no me daba cuenta que era anfibio, que este cacharro podía entrar en el agua y en, y bueno, después me he enterado que entran en el agua y en los volcanes, uh-huh. que ya es más fuerte todavía. Pero bueno, que esto del agua no lo sabía y poco a poco pues me he ido enterando. Yo al principio cuando me pasó esto no tenía ninguna conciencia, no sabía nada de ufología ni de, uh-huh. ni de naves ni de los pintores vamos a cosas que conocemos, no nos metemos en algo que no.
Ya, déjame que te siga preguntando, nave sí. circular me dices, ¿qué aspecto tenía? ¿Era metálica? ¿Era
metálica con distintos tipos de titanio, supongo, en eso, o sea, uno para las columnas que era azulado, otro para el dintel de la ventana que era también otro tono, las paredes y el alerón de que sujeta las columnas, otro tipo, no sé, cada acero pues cumple una función, supongo.
¿Cuánto tiempo duró tu visión, la experiencia que tuviste con ellos?
Dos horas y media, sí.
¿Y cómo, bueno, viste esas ventanitas que te llamaron la atención?
Esas ventanas que después tuve un escáner, me pasó una lucecita por encima, se abre la ventana, que al principio estaban cerradas, y dentro estos dos personajes, un hombre y una mujer, con este cuello largo y con las escamas, vestidos con una ropa muy muy antigua, muy clásica, muy arcaica, sí. Con unos galones, llevaban unos galones en el hombro y una chaqueta cruzada. Ella llevaba una tiara en la cabeza, una tiara con unas piedras de distinto color y bueno, una digo ella porque era más pequeña y
sí, supiste definir claramente quién era el hombre o
el hombre masculino. Y la mujer, sí.
Ya. Pero de repente ya estabas con ellos. ¿Qué pasa para qué? ¿Cómo te encuentras con ellos? ¿Has dicho una lucecita? ¿Te la pasan? ¿Qué pasa? ¿Te cogen? ¿Te meten dentro? ¿Cuenta?
No, teóricamente yo no lo sé si estaba dentro, ¿no? Pero tengo la impresión, no he hecho regresión y creo que he estado dentro de la nave. He estado dentro de la nave porque tengo las texturas de la piel muy grabadas. Si no lo hubiera visto de cerca, no lo podría representar así.
Vale.
Los he tenido a un metro o menos, no sé.
Déjame que pongamos un poquito de música y me sigues contando.
Venga.
De repente estás allí frente a ellos. ¿Cómo estableces contacto con estos dos seres? ¿Cómo eran de altos? ¿Cómo? Descríbemelos un poco. Decías que tenían escamas, hombre y mujer.
Sí.
¿Altos?
Altos, la mujer más bajita, el hombre más alto, y estas escamas en la piel, en la cabeza y en la cara. No, en la cabeza tenían otra textura. Después de esta textura iba cambiando a la que bajaba por el cuello y en la cara, ¿no?
Ya, y cuando dices altos, sí. ¿Qué tamaño? ¿Qué?
Yo calculo sobre unos 2 metros.
¿Eran, sí. ¿Eran finos, no eran...?
Eran finos, sí, de aspecto muy elegante, muy señorial.
Uh-huh.
Ojos grandes.
¿Sí? ¿Tenían pelo?
No. Estas deformaciones craneales, no, sin pelo.
Ya. ¿En algún momento te hablaron? ¿Se comunicaron contigo?
Yo no recuerdo que me hablasen. Después me han hablado en cuando hice la exposición, en la primera exposición, me vino una periodista a las 11 de la mañana y a las 3 emitió esto, bueno, yo le llamé para darle las gracias y felicitarla, y entonces nos entraban unas vocecitas en medio de la conversación, que eran ellos que nos estaban dando las gracias también.
No me digas, o sea, ¿eso ocurre?
Esto ocurrió 6 veces. Por aquel tiempo se esperaba que Obama hubiera, en el 2009, cuando le dieron el premio Nobel, se esperaba que Obama había dicho que liberaría la información que tenía,
sí.
Cosa que no hizo. Y estos estaban aquí esperando que se liberase la información.
Vale.
Bueno, supongo, porque después ya desaparecieron y no me han salido más.
Vale. Si están por ahí, nos ofrecemos a que en cualquier momento nos cuenten algo. más cosas que te quiero preguntar. ¿No sientes que te hablaron? ¿Estuviste 2 horas con ellos? ¿Tienes concepto claro del tiempo que pasó? 2 horas son mucho tiempo, ¿eh?
2 horas y media. Lo sé por el tiempo que en casa me estaban ya... Por el tiempo que había transcurrido fuera de ya me empezaban a buscar, ya sabían a buscarme cuando aparecí.
Ya. ¿Sientes que te hicieron algo, que te manipularon de alguna manera?
No siento nada, no que me hayan manipulado. Lo que sí, pues tengo un interés en repetir esto y hacerlo visible. Bueno, lo he hecho en todas las técnicas posibles que conozco, en pintura, en grabado,
en toda tu obra artística,
en acuarela, en todos los medios que puedo.
Ahora te preguntaré qué piensan tus colegas de este tipo de cosas, de esta manifestación del arte, pero dime una cosita. Mucha gente que dice que ha tenido experiencias ahora, de alguna manera habían sido como preelegidos en la juventud, como cuando eran niños. ¿Recuerdas haber tenido algún tipo de experiencia de pequeño con tus padres o...?
No he tenido. Yo de pequeño salía a pintar con mi padre, era un pintor postimpresionista y yo pues también le acompañaba y íbamos con un grupo de pintores, y puede ser que desde entonces ya estos me tuvieran calado, porque entre las nubes no controlamos lo que hay.
Yeah.
Y me podrían haber ya visto y decir, mira, este tío nos va a servir para... yo qué sé, si me vienen... en un momento les ha servido para que los reproduzca, que no hay fotografías de esto.
Y los des a conocer.
Y los de conocer y estemos hablando de este tema.
Ya. En alguna parte he escuchado que comentabas que la NASA tiene muchos datos, incluso hasta datos de 57 razas distintas de seres.
Sí, estas 57 a veces son 120, no se sabe, pueden ser millones de razas. Imagínate el cosmos, es que no podemos saber ni lo que hay por ahí. Es de... Pero que bueno, poco a poco iremos entrando en esto, y igual el primer contacto se hace fuera, no se hace aquí.
Yeah.
Aunque sabemos que están viniendo a la Tierra, no los militares no lo quieren aceptar y les mandan cazas, que de tanto en tanto debe derribar algún ovni, y con esto vamos avanzando desde un sitio, le sacamos vamos sacando información, vamos evolucionando.
Ya. ¿Solamente tuviste esa experiencia o se ha repetido más veces el contacto con estos seres?
No, es una sola vez. Ahora, el día 12 era 7 años. No sé si podré ir otra. No he ido más por fortaleza, por Brasil. Pero pues no sé, si es que además iré y no lo veré.
Fue en el 2009, ¿no?
2009, sí.
Vale. ¿De alguna manera te sientes como elegido por ellos para a través de tu arte expresar eso como son?
Pues sí, porque mira, tengo una formación clásica de mi padre era pintor, desde los 11 años que he ido a escuelas de dibujo, a los 14 a Ramasana, a los 17 a Bellas Artes. Bueno, quiero decir que he estado todo el rato dibujando y pintando el natural. después he negado la pintura, he estado por el arte conceptual, negué la pintura llenando espacios de rayitas, y después vuelvo a pintar sin saber por qué. Y al final tenía que pasar, me habían elegido para que explicase estos seres.
¿Tiene algún mensaje o qué quieren de nosotros?
Hombre, no sé qué quieren de nosotros. Lo que quieren es ayudarnos. Yo lo comparo como un hermano mayor, ¿entiendes? O sea, estos personajes pues tienen llevan más años y saben más y están, y nosotros acabamos de entrar, somos los últimos.
Ya, en esta evolución, ¿no?
Esta evolución.
¿Y por qué no se dan a conocer de una forma masiva? ¿Por qué no? La pregunta de siempre. ¿Por qué no van a hablar con los presidentes y dicen, aquí estamos, y ser buenos, que si no, os vamos a dar un azote en el culo?
De una manera masiva han de ir entrando por la cultura. Y la cultura no los admite porque los militares... A ver, entre los militares y la Iglesia no se acaba de admitir la existencia de estos seres. Y así vamos pasando el tiempo, ya esto pues cada vez se va destapando más y cada vez estamos más cerca, pero bueno, todavía no se dejan ver, porque tienen miedo, supongo que tienen miedo de que, y además pasa que les mandan un caza a perseguir el OVNI, y el OVNI hace un drible y se larga.
¿No? Casi para terminar, Robert, ¿qué piensan tus colegas pintores y artistas de todas las partes del mundo por las que tú te has movido cuando de repente cuentas estas historias, escribes, o sea, dibujas esos seres? ¿Estás vuelto loco o es un...?
No, pues mira, ahora ya me empiezan a creer mis colegas. Ayer tuve he hecho una exposición aquí en el estudio, porque en las galerías tampoco no se atreven a exponerlo, no sé, porque no es lo programado.
Sí.
Hice una exposición en mi estudio, que tengo un espacio expositivo, pues han venido de todo, en fin, los realistas, conceptuales, y de momento pues poco a poco lo van admitiendo.
Ya. ¿Crees que tienes una misión?
Bueno, de momento esta misión de darlos a conocer. Yo pues he estado 7 años trabajando con esto y tengo mucho material, o sea que puedo estar exponiendo, y es lo que estoy intentando hacer, encontrar sitios donde exponer y poderlos presentar.
Ya. Ahora vamos a dar una forma de contacto, si quieres, porque nos escuchan en toda España y en muchas partes del mundo, por si quieren contactar contigo para exponer esa obra. ¿Cambió tu vida esa experiencia, Robert?
Hombre, me ha cambiado porque a mí me gusta pintar y tengo algo nuevo que pintar, algo que no ha existido en la historia del arte. Hay algún pintor como Filippo Lippi, y en el Renacimiento hay otros, y después aquí tenemos en retablos góticos alguna representación de ovnis, personajes alienígenas no he visto pintados, representados. No,
por aquí pasó,
seguro que los debe haber.
Por aquí pasó otro colega tuyo también, que había tenido una experiencia y nos pasaba algunos de esos bocetos de esos supuestos seres. Espera que ponga la musiquita y damos una forma de contacto, ¿te parece?
Muy bien.
Robert Gimoz estuvo con nosotros contando su experiencia, esa que tuvo en Fortaleza hace 7 años, de contacto con seres de otros mundos. Forma de contacto, Robert, por si quieren ayudarte a exponer, divulgar esa obra.
Robert Gimoz, todo junto.
Sí.
@
¿Sí?
gmail.com.
Y tienes una página web también.
Hay, ¿verdad?, una página web.
Sí.
www.robertgimoz.es.
Sí. Gracias, Robert. Gracias por contarnos esta historia.
Nada, vosotros, por ayudar a difundirlo.
Ahí estamos, tratando de hacerlo. Y si quieren entrar en alguna conversación a lo largo de esta, ahí estamos para escucharles. Fuerte abrazo, te veo prontito.
Un fuerte abrazo. Hasta
pronto. Prontito.
Gracias.
Si te gusta el misterio, lo desconocido. Tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.
Y anuncia que llega de nuevo nuestro compañero David Cuevas para anunciarnos alguno de los viajes que está haciendo gracias a ese dossier de lo insólito, su último libro, su última obra. Buenas noches, ¿cómo estás, David?
Buenas noches, Miguel, pues muy bien aquí sobreviviendo a estos calores que yo creo que está atravesando toda España. En esta noche yo creo que complicada en lo que a la temperatura respecta, ¿no? O sea, se ha disparado el termómetro. ¿Qué está pasando, Miguel?
Un misterio, eso es un misterio, el cambio climático, está llegando el fin del mundo, el apocalipsis, vete a saber tú. Tú sabes más que yo. Te vas de viaje, creo, a Barcelona, ¿no? A presentar el libro Dossier de lo insólito.
Pues efectivamente, este miércoles, o ya mismo, prácticamente en nada, en 2-3 días, este miércoles 6 de julio voy a estar en Barcelona. Va a ser concretamente en la FNAC de la Illa. Esto está en la avenida, la enorme avenida Diagonal, más concretamente en el número 549. Uh-huh. Y la verdad es que yo recomiendo a todos los oyentes que se acerquen, porque va a haber sorpresas. Entre ellas, que va a estar acompañándome en esa presentación el gran Ramón Álvarez.
Otro compañero nuestro que lleva el mundo de los recuerdos del Espacio en Blanco, ¿verdad?
Efectivamente, el recuerdo del Espacio en Blanco. Mira, hay muchos oyentes que piden cosas, que siempre están atentos, solicitándonos historias que han pasado en Espacio en Blanco. Pues van a tener una ocasión de oro para poder pedírselo directamente a Ramón Álvarez, que no se suele prodigar demasiado en actos públicos, por no decir prácticamente nada, así que ahí tienen una excusa perfecta. Pero es que no solamente va a estar Ramón, es que también va a haber dos históricos de la divulgación y investigación de estos temas, como son Alfonso Trinidad y Pedro Canto, que es otra de estas personas, en caso de Pedro Canto, que también lleva muchísimos años sin dejarse ver en actos públicos, conocidísimo investigador catalán, y ahí estaremos pues los tres, bueno, los cuatro más bien, con esa una tertulia, yo creo que realmente fascinante, en la que hablaremos pues un poquito de ovnis, de fenómenos extraños, de aparecidos, de secretos de Estado y otras tantas cuestiones que solemos pues tratar aquí habitualmente en el Espacio en Blanco.
La cita este miércoles en la FNAC, Avenida Diagonal 549, con un montón de buenos investigadores, compañeros nuestros. No os lo perdáis. Gracias, David. ¿Forma de contacto, si quieres, para tener más datos?
Pues muy sencilla, un correo electrónico, davidcuevas@gmail.com, todo junto, repito, davidcuevas@gmail.com, y ya sabéis, os esperamos a todos este miércoles a partir de las 7 de la tarde, no sé si lo hemos dicho, ahí en la FNAC de la Illa con los compañeros Ramón Álvarez, Alfonso Trinidad y Pedro Canto. Yo creo que os va a gustar, no os lo perdáis.
No os lo perdáis, ese también es nuestro consejo. Vale, David, pues a seguir preparando temas, nos espera una nueva temporada llena de cosas misteriosas y trataremos de darle respuesta. Y muy honrado de que sigas con nosotros.
Pues muchísimas gracias y invitamos desde aquí a todos los oyentes. Y recordar que Espacio en Blanco no se va de vacaciones, que continuamos aquí al pie de cañón todas las semanas con nuevas emisiones, con nuevos contenidos que a buen seguro os van a sorprender.
Ya lo has dicho tú. Fuerte abrazo, hasta prontito.
Hasta pronto, Miguel.
Noticias de nuestro equipo, nuestro colaborador, compañero David Cuevas, que se va a presentar su libro. Rosa Rodríguez, buenas noches, ¿cómo estás?
Aquí estoy, buenas noches, Miguel.
¿Qué tal las redes sociales?
Pues muy bien, muy moviditas. Sabes que tenemos muchos oyentes que nos escuchan desde América Latina, así que hoy el tema les interesaba más todavía. Y luego nos ha llamado mucha gente por el tema del EGM. Ya sabes que es muy inquietante esto, sí, estos vacíos. Y muchos amigos de Asturias, por ejemplo.
Déjame que diga los sitios donde nos escuchan. Hay que decir que si hacemos caso, bueno. Pero es curioso porque cuando decimos que no nos escuchan en una comunidad, el siguiente GM, decíamos que en Canarias no nos escuchaba nadie.
Y ahora se ha disparado.
Y se ha disparado, pero no nos escuchan en Andalucía, en Aragón, en Asturias, nadie. En Baleares tampoco, en Castilla y León tampoco. En Extremadura, en Galicia, en Madrid nadie. En Murcia, en Navarra, en la Comunidad Valenciana, País Vasco, Rioja, no nos escucha nadie, según el GM.
Pues hoy uno de los libros va para un taxista que nos ha llamado desde Madrid, por ejemplo.
Bien. Saludamos a todos los taxistas, los de La Palma, los de Canarias, montones de lugares, los de toda España.
Los de Cantabria, por ejemplo, porque aprovechando que hoy han venido dos amigos de Cantabria a vernos, de una asociación de misterio prácticamente recién creada, Miguel.
Les saludamos, Mario Pérez y Luis González. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Luis.
Hola, ¿qué hay? Hola, buenas noches, buenas. Muchas gracias.
Tú, Luis, no eres cántabro, eres cubano, pero vives en el País Vasco.
Eso es.
Vale, y tú, Mario, si eres cántabro, ¿cómo surge la idea? Bueno, os gusta el misterio, claro.
Sí, claro, nos gusta el misterio y, bueno, nos reuníamos un grupo de amigos siempre para tratar estos temas en la intimidad y, bueno, creímos conveniente abrir esto a más personas que también les gusta el misterio ahí en Cantabria. Y bueno, pues queríamos crear un punto de encuentro a todos los amantes del misterio en Cantabria, ¿no?
¿Y habéis hecho la asociación? ¿Sois una página? ¿Tenéis una página web?
Sí, sí, somos una asociación legalmente constituida, con nuestros estatutos, sí. Registrada en el gobierno de Cantabria. Y nada, tenemos nuestra página de Facebook, en la cual vamos colgando nuestras noticias, que es Asociación Amigos del Misterio de Cantabria, y tenemos una web de reciente creación, que es www.asociacionamigosdelmisteriodecantabria.com.
¿Y qué pretendéis? ¿Qué queréis hacer? ¿Investigar casos de los muchos que hay en Cantabria?
Queremos empezar con nuestras propias investigaciones y también, pues lo que hablábamos, poner nuestros propios puntos de vista sobre toda esta temática en temas de actualidad del misterio. No solo de Cantabria, sino todos el misterio, que es un tema como global, no se le focaliza solo en una comunidad o nada. El misterio nos invade a todo el mundo, ¿no?
Y hay cantidad de casos interesantes en Cantabria. Dentro de poquito vamos a volver a hablar de San Sebastián de Garabandal, que decías que habías estado con Fran Renedo, otro de nuestros compañeros, uno de los contactos que tenemos en Cantabria, con testimonios, voces de las videntes, de la vidente norteamericana, cuando apareció la Virgen de la Virgen, un programa para no perdérselo. ¿Vuelvo a repetir la dirección?
Sí, la página web es www.asociacionamigosdelmisteriodecantabria.com.
Pues gracias, Mario, gracias, Luis, por haber venido a vernos, por esa iniciativa. Y cualquier día nos vemos por ahí, por Cantabria.
Muchas gracias a vosotros por invitarme y ha sido un placer.
Gracias,
Luis. Muchas gracias.
Rosa, ¿los ganadores?
Sí, tenemos 5. Adora Torres, de La Palma.
¿De Silvia, La Palma?
La Palma, de la isla de La Palma, sí. Silvia Velasco, del Facebook. Ricardo Heredia, de Lanjarón, de Granada. Miguel Díaz de Quijano, del Facebook también. Y José Juan Marín, de Madrid, precisamente.
Vale, no sé si tienes nuestro teléfono,
sí,
de WhatsApp.
Tenemos el contestador, que está operativo 24 horas al día, el 91-346-1055. Y luego tenemos el número de teléfono de Ramón Álvarez, al que podéis llamar de la sección de Ramón Álvarez, donde podéis enviar un WhatsApp al 652-035934 y pedirle alguna entrevista, algún recuerdo del Espacio en Blanco que queráis volver a escuchar.
A lo mejor este verano, en los programas especiales que estamos preparando, ponemos algún recuerdito de esos. Gracias, Rosa.
Hasta la semana que viene.
Nos seguimos viendo. Y terminamos por hoy con la gratitud a todos los que nos escucháis. No nos importa el EGM, si sube o baja, nos vale consentir las llamadas, ¿verdad? Cantidad de gente que nos llama.
Muchísima gente.
Los que están en los medios de
con mucho cariño,
las redes
además.
Sociales. Eso es lo que nos importa y sobre todo las descargas. Nos decía nuestro colaborador Ramón Álvarez que 2,5 millones de descargas en 5 meses. Eso es lo que nos importa y sentir que estáis ahí en Radio 1 y Radio 5. La semana que viene más, gracias a todos por la compañía, por a llenar este espacio en blanco todos juntos. Y ahora nos vamos hasta las 4. Si habéis empezado las vacaciones, felices vacaciones. Radio Nacional llega a todos los sitios. Escucharnos, guardarnos un pequeño tiempo para escuchar el programa, ya sabéis, madrugada del sábado al domingo, aquí en Radio Nacional. Y ahora hasta las 4, como os decimos, un poquito de nuestra mejor música. La invitación a que sigáis en esta sintonía y nos vemos en 7 días. Felices vacaciones, precaución a las carreteras, cuidaros, nos vemos.
We never spend time talking to you, so we figure we lay it on you, let you know how we feel about love.